Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Para todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio, una vez más los estamos acompañando en este espacio del último café, acompañados por la pastoral universitaria de Uniminuto. Pues estamos en el primer lunes después de una fiesta maravillosa que celebra la iglesia y que se llama Pentecostés. Y muchos podrán preguntarse, ¿qué es Pentecostés? ¿Qué significa esa palabra un poco como extraña? Y también porque muchas veces vivimos en tantas fiestas que hace la iglesia y no las comprendemos dentro de nuestro contexto, pero tienen mucho que ver. Y para eso, en esta oportunidad nos está acompañando el padre Arley Pérez. Él es capellán de la Rectoría Suroccidente de Centro Regional Buga y hoy nos estará acompañando en este programa del Último Café para hablar de esta maravillosa fiesta del Pentecostés. Padre Arley, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación aquí al Último Café, que la verdad yo espero que no sea el último, pero espero que sean muchos. Es decir, que la invitación también continúe.
Bueno, padre, acabamos de vivir una gran fiesta de la Iglesia Católica que se llama Pentecostés. Le pregunto, ¿cómo vivió ese Pentecostés?
Angisita, pues realmente le cuento que vino el Espíritu Santo y como lo sabe hacer él que es el autor de la vida, él que fue el que estuvo allí en el momento de la creación, es decir, el que le da orden a todo, el que le da orden a nuestra vida, que nos da esperanza, que nos da profundamente amor, pues llegó con todos sus dones. Imagínese, Angisita, llegó con todos sus dones a hacer lo que sabe hacer, santificar. Realmente felices de este fin de semana, realmente el Espíritu Santo llegó para hacer grandes cosas. Él, la especialidad de él es santificar, la ruta de él es hacer de nosotros santos, y por eso nos da sus regalitos, esos regalitos que derramó sobre nosotros y que lo sigue haciendo ese Pentecostés, que debe ser como seguiremos. Quizás me voy adelantando un poquito, qué pena, Angisita, pero ya estoy emocionado. El Espíritu Santo me dejó, no sé cómo le digo yo a usted, Angisita, me dejó como chamuscado, diría, es decir, no, mentira, la palabra prendido, encendido de amor por Colombia, por mis hermanos.
Muchos se podrán estar preguntando sobre ¿qué es el Pentecostés? Se habla del quincuagésimo, ese origen que tiene esa palabra, pero quisiéramos comprender un poco de dónde viene el Pentecostés y por qué Pentecostés y en sí, pues, ¿qué es esta fiesta que se celebra del Pentecostés?
Pentecostés, bueno, penta, 50, ¿cierto? Penta es 50, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo vino. Imagínense que el Señor hizo una promesa. Adelantándome un poco aquí, quizás el Señor dijo, como en traducción mía, no los dejaré solos. Es decir, el Señor estuvo caminando con nosotros cuando estuvo aquí de carne y hueso, la parte tanto profundamente humana que sabemos y divina que tiene el Señor. La parte humana estuvo con nosotros, aquí caminando con nosotros, acompañándonos. ¿Qué hizo? Sanando. ¿Qué pasó haciendo? Amando profundamente, apostando la de la unificación del ser humano, diciendo, es más importante el ser humano que está por encima de la ley, nosotros, el ser humano, la misericordia, el corazón. Quizás ese fue el choque que tuvo grande con los fariseos. Pero entonces, penta, 50, ¿qué hacemos nosotros? 50 días después de la resurrección, el Señor dijo, oiga, es que no los voy a dejar solos, les voy a dejar un compañero de camino. Eso quisiera que esta noche, en este momento, lo resaltáramos. Compañero de camino, ¿para qué? Para la santificación. Una vez se necesita algún compañero y dice, bueno, yo necesito, pongamos que voy a Angisita, necesito compañía para ir, no sé qué sea, al centro comercial, y de pronto la meta es ir a de compras, de shopping, que llaman, ¿no? El shopping, de compras. Pero entonces, este compañero, por supuesto, no es para ir de shopping, no, sino para ir hacia, enrutándonos hacia el plan de Dios. Compañero de camino, santificación, para irnos enrutando hacia el camino, hacia Dios.
compañero de camino, es esa promesa que viene para la iglesia, para todo aquel que desee recibir al Espíritu Santo. Ya entendemos un poco que son 50 días que se celebran después de la resurrección, impulsados por ese Espíritu Santo, por ese Espíritu de Dios. Ahora quisiéramos preguntarnos, ¿cuándo nace esta fiesta? ¿Cuándo es el inicio, el génesis de esta fiesta que la iglesia nos invita a celebrar?
50 días después de la Pascua, perdón, después de la Pascua, la resurrección del Señor. Y allí resulta y pasa que estaban los discípulos junto con la Santísima Virgen María allí diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Pues Jesús nos dijo que, pues él nos dijo, nos anunció que algo de la resurrección, pero en ese momento pues no era como tan claro cómo así eso, que no es tan fácil comprender, y más en la época, metámonos en el contexto allá, resucitar esa palabra, pues quizás ahora pues lo entendemos y fácil porque decimos el Señor resucitó y sabemos que así pasó, pero en ese momento vamos al contexto y decimos difícil, muy difícil. Además nos estaban persiguiendo para matarlos, todo aquel que siguiera el seguidores del camino, era el comienzo, no eran cristianos, sino se llamaban seguidores del camino, se les llamaba a los que seguían a Jesucristo. Y entonces estaban allí, recuerden, las puertas cerradas, todos con mucho miedo, porque pues si los encontraban profesando, digamos, celebrando a su manera en la época, es decir, reuniéndose a compartir la fracción del pan, porque en ese momento llamaba la fracción del pan, la Eucaristía, y bueno, poco a poco fue dando, hoy es la Eucaristía, pero tuvo su evolución también. Y entonces estaban allí profundamente con miedo y a expectantes, porque ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Nos mataron a Jesús, Angisita, no sé, nos mataron al Mesías, al Salvador, el que caminaba con nosotros, ¿y ahora qué? Entonces ahí es como el contexto. Estaba entonces profundamente, era un contexto de temor, pero estaban allí los discípulos con la Virgen María, estaba allí acompañándolos, y allí fue donde vino la efusión del Espíritu Santo. El Señor se derramó, Dios derramó la promesa profunda sobre los apóstoles allí y sobre la Santísima Virgen María. Y se dice que llegó como lenguas de fuego. Lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Y esas lenguas de fuego llegó, yo creo que, a encender el corazón de estos discípulos, a encender el corazón, por supuesto, en la Santísima Virgen María, pero yo creo que la Virgen María ya estaba encendida, y quisiera que esta noche, cuando me lo permita, Angisita, hablar un poco de la relación de la Virgen María y el Espíritu Santo, porque para mí es la mejor en relación que pueda haber, la que mejor experimentó el Espíritu Santo fue la Santísima Virgen María.
Yo creo que aquí vamos encerrando un contexto muy especial de esta fiesta de Pentecostés, y es que cuando esta fiesta se empieza a impartir, esta venida del Espíritu Santo se empieza a impartir, pues en primer lugar se da esa efusión del Espíritu Santo. Efusión es la llegada del Espíritu Santo, de esa promesa de Jesús de decir, hey, me voy yo, pero viene con ustedes el Paráclito, el Espíritu Santo, el que les va a enseñar las cosas que el Padre les quiere mostrar. Pero también es el comienzo de la iglesia y asimismo ese anhelo de ir de misión. No iban solos, iban con el Espíritu Santo y anunciaban al Espíritu Santo.
Vamos a hacer la relación que su merced me está diciendo, y quisiera empezar, Angisita y queridos oyentes, en esta hermosa noche llena de Espíritu Santo, que estoy aquí, mejor dicho, encendido, prendido, me siento como hubiera llegado. Pues es que llegó el Pentecostés, llegó el Espíritu Santo a hacer lo que sabe hacer, a calentar el corazón. Y quisiera empezar aquí diciendo este momentico, ¿qué es quizás el Espíritu Santo? De pronto no lo tengamos tan claro para algunos, o quizás algo otro sí lo tengamos muy claro, pero de pronto, el Espíritu Santo, ¿o qué no es primero? El Espíritu Santo no es una paloma, porque a veces podemos pensar que, es decir, allí cuando nos habla, la cita bíblica dice que el momento del bautismo de Jesús, recuerden, dice que descendió el Espíritu Santo como paloma a Jesús, es decir, el bautismo de Juan el Bautista, que bautizó a Jesús, recuerden, allí dice como paloma, no dice que fuera una paloma, Cuando yo digo Angisita va en la bicicleta que le gusta, va como un rayo, no quiere decir que Angisita sea un rayo, ¿cierto? Sino que es una comparación para decir que va muy rápido. Entonces, cuando dice como paloma, quiere decir, es decir, porque como nosotros necesitamos una imagen de algo, entonces uno se imagina que va bajando la palomita, pero es decir, que descendió. Es para decir que vino hacia él. Pero entonces, que no es el Espíritu Santo. Entonces, uno, no es una paloma. Dos, no es una, ¿qué dijera yo? Una energía. A veces, como si fuera, no sé, algo extraño. Una energía no es una energía. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Entonces, más bien, digamos que es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y ojo con esto, es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y ya aquí nos entra en un contexto maravilloso, porque si es una persona, entonces me abre todo el contexto de que si es una persona yo puedo intimar con él, es decir, tener una relación profunda. Y ahí es por donde vamos y empezamos el momento maravilloso del Pentecostés eterno que debemos tener siempre. Si el Espíritu Santo es una persona, estoy emocionando y me estoy acordando aquí de Gus, de Padre Gustavo. Yo creo que tú lo escuchaste.
Claro, por favor, padre, él es pionero de la pastoral universitaria y lo tenemos muy presente cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿no? Porque lo impartió y muy certero su mensaje hacia los jóvenes sobre esta persona que precisamente tú mencionas. No es una energía, no es una paloma, tampoco una persona.
El padre Gustavo me enseñó a mí, yo alcancé a compartir, bendito sea el Señor con él. Y él era un apasionado por el Espíritu Santo. Él nos invitó y nos enseñó que debemos anhelarlo, que debemos profundamente buscarlo y no buscarlo, como insisto, no una palomita, no una energía, sino con pasión, porque es una persona que quiere, que anhela, el corazón de Dios anhela que usted y yo entablemos la relación, la intimidad. Me gusta hablar de intimidad porque es algo muy apasionado, es decir, y como lo expresaba el padre Gustavo, debe ser alguna pasión profunda de todos los días, me estoy adelantando, Angisita, pero es de todos los días llamarlo, clamarlo y decir, te necesito, así como necesita, si uno necesita, o más bien mucho más eso, si uno necesita a veces el novio de la novia, necesita llamarlo, llamarla, y eso es algo meramente humano, ¿cuánto más debemos hacer con lo divino, que es perfecto? Entonces, con pasión, cada mañana llamarlo y decirle, ven Espíritu Santo. Pero bueno, continuamos entonces, quisiera entonces, cierro paréntesis, y ahorita continuamos con esa partecita, la relación de la Virgen María con el Espíritu Santo. Cuando yo pensaba en oración, que Angisita me invitó a este maravilloso encuentro, a quien le agradezco enormemente, yo decía, ¿cuál personaje fue el que más experimentó al Espíritu Santo? Digamos, de la Biblia, miraba. Y entonces volteé las páginas y realmente encontré que la dignísima persona es la Virgen María. Porque, mira, ella, la Virgen María, nuestra Madre del Cielo que estamos celebrando, estamos terminando ya este mes hermoso de Mamita María, el amor de mi vida, digo yo, la mujer que más amo. Ella experimentó el Espíritu Santo y sí que vibró, es el sagrario, es el templo. Bueno, ¿cómo lo hizo ella? Primero, como tres momentos. Primero, primer momento fue el momento que nos enseñó el Padre Gustavo. Hay que clamarlo, hay que desearlo y hay que hacerlo con pasión y llamarlo. Yo me imagino a la Virgen María, 13, 14 añitos allí, cuando el momento de la encarnación y antecitos, cómo ella oraba clamando el Mesías que las Sagradas Escrituras estaban, digamos, habían anunciado, el Mesías que se proclamaba, que se esperaba. Entonces ella me la imagino orando, clamando, deseando la presencia de Dios. Y entonces, en primero, clamar la presencia de Dios. Segundo momento entonces fue cuando vino el Espíritu Santo el día de la encarnación. ¿Se acuerdan allí cuando volteamos las páginas de Lucas? Capítulo, allí encontramos capítulo primero, 26 en adelante, si no estoy mal, yo sí tengo una memoria pésima, pero bueno, ahí voy. Entonces, recuerdan ustedes que entonces vino el Espíritu Santo a la Virgen María y la llamó la llena de gracia, para no alargarnos aquí, la llamó la llena de gracia y vino a ser el Espíritu Santo morada en la dignísima persona de la Virgen María. Ese Espíritu Santo que estaba haciendo obras desde antes de la encarnación, en su corazón, ahora vino a tomar completo, no sé por qué es la palabra, posesión, no sé, es decir, completa, sí, no sé, allí sí está la palabra, sí, a llenarla profundamente del Espíritu Santo. Y entonces dice, ¿quién experimentó mejor el Espíritu Santo? La dignísima persona, la Virgen María. Y a partir de allí, bueno, entonces primero, desearlo. Segundo, el Espíritu Santo nos pone en sintonía con el plan de Dios. ¿Qué hizo la Virgen María al momento de la encarnación? Decirle sí a Dios, es decir, al plan perfecto de Dios. Y aquí nos quedaría una pregunta. Oiga, nosotros ya, a ejemplo de la Virgen María, ya le dijimos sí al plan de Dios que tiene con mi vida, con su vida, Angelita. Yo sé que sí, que usted es toda juiciosa y toda amorosa, y por eso, porque usted ya entendió cuál es el plan de Dios para su vida. Yo también, desde, digamos, desde mi ministerio, Dios gracias, bendito sea el Señor, un regalo tan grande y tan inmerecido, sea por la parte humana, ahí le dijimos sí a Dios, como la Virgen María. Entonces, segundo. Tercero, para ir terminando, quizás, primero, anhelarlo, desearlo. Segundo, ponernos en sintonía, como hizo al ejemplo de la Virgen María, es decir, llenarnos del Espíritu Santo para que Él sea el que sea, el que haga, digamos, nos ponga en sintonía con el plan de Dios, como lo hizo la Virgen María. Llevar al Salvador dentro, dar ese, la madre del Salvador, no sea Angisita, pero sí la mamá de Jesús, de Dios mismo, o sea, qué tarea tan grande, Dios mío. Templo del Espíritu Santo. Y entonces, y ya la tercera parte, que es la importante también, primero anhelarlo, primero ponernos en sintonía con el plan de Dios, y tercero, nos envía la misión. ¿Qué hizo la Virgen María cuando recibió el Espíritu Santo? Dice que se fue caminando hacia dónde, en misión, hacia al servicio, hacia la prima Santa Isabel, ¿cierto? Entonces, esas tres cositas. ¿Cómo experimentar el Espíritu Santo? Y quizás me adelante un poquito. Primero, anhelarlo, pero hacerlo con pasión, como la Virgen María, llamarlo, clamarlo. ¿Para qué? Para que Él venga a mi vida, me llene, me haga templo suyo y me ponga en sintonía con el plan de Dios. Y descubre uno que el plan de Dios es el servicio con amor.
Vale la pena resaltar estos tres aspectos que nos mencionas para vivir Pentecostés, porque son 50 días de aquí en adelante donde queremos experimentar esta fiesta día a día y no solamente durante esos 50 días. El padre Diego Jaramillo, que es el presidente de toda la organización Minuto de Dios, menciona que es importante que nosotros hagamos que nuestro día a día sea un Pentecostés, que todos los días de nuestra vida sean Pentecostés. Y ser Pentecostés yo creo que es poner en acción estos tres aspectos que hoy el Padre Arley nos menciona. El deseo al Espíritu Santo día a día. Segundo, sintonía con ese plan de Dios. Y tercero, estar en esa misión. Y en esa misión estar acompañados. Ahora, Padre, para vivir estos tres momentos, de pronto habrá personas que se preguntan o se cuestionan mucho sobre, bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Ya dijimos que es una persona, pero ¿cómo tener esa relación con el Espíritu Santo? Porque aquí el Padre nos está diciendo, tengamos un deseo de ese Espíritu Santo, un deseo y un anhelo del Espíritu Santo, pero muchos se preguntan, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo tener dentro de nosotros ese deseo? Y ahora, para pasar a estar en sintonía con ese plan de Dios, muchos también se preguntarán, ¿cómo sé cuál es ese plan de Dios? Preguntémonos un poco sobre eso. ¿Cómo tener esa relación con el Espíritu Santo para precisamente desembocar ese deseo o ese anhelo al Espíritu Santo?
Cuando uno quiere, digamos, o cuando uno si quiere entablar una relación con alguien, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Cuando, digamos, yo también tuve 20 años, tuve alguna novia antes del seminario. Entonces, cuando uno quiere, digamos, o le interesa a alguien, primero, pues comienza por un interés físico, puede ser, y después hay un interés de conocer la persona. Entonces, ¿cómo hace uno para conocer la persona? Pues entonces uno la llama, hola, ¿qué, cómo estás? Y no sé qué, mira, ¿por qué no vamos a comer o a salir? Es decir, en ese comer, en ese salir, lo que hay es un deseo de conocer a la otra persona, ¿sí? Conocer. Y para conocer a alguien es imposible conocerlo si no se comparte con él. Entonces, el Espíritu Santo, como es una persona, recuerden, ojo que no es, es una persona, ¿cómo entablar una relación con él? Pues entonces debe ser día a día, compartiendo con él. No hay otra forma de conocerlo, de amarlo, de vivir este Pentecostés eterno, que debe ser este Pentecostés siempre. Si no, estamos con él, imposible, imposible entablar una amistad con él, imposible amarlo, si no compartimos con él. Entonces, ¿cómo se comparte? Entonces, pero padre, ¿cómo hago? Yo no le puedo escribir WhatsApp entonces al Espíritu Santo, venga que vamos a salir y que vamos. Pero no tenemos el WhatsApp, pero tenemos el WhatsApp más importante, que es la oración. ¿Sí? Cada mañanita, mire, debe empezar. Esto es de todos los días. Cada mañanita, a mí me encanta. Yo últimamente me estoy despertando temprano. Mire, una amiga mía, el Espíritu Santo me chancletea. Es decir, me despierta muy temprano. Y entonces lo primero que yo hago es ponerme en sintonía con él. Entonces, ¿cómo se pone en sintonía? Así como el celular necesita la carga para poder funcionar, nosotros necesitamos la carga, pero no es a nivel espiritual. Es un ejemplo, quizás no sé, pero gráfico, pero nos ayuda. Necesitamos enchufarnos del Espíritu Santo, porque si nos desconectamos, perdemos y nos extraviamos a nivel espiritual. Entonces, tenemos que compartir tiempo con él. ¿Tiempo con qué? En oración, conocerlo, decirle: aquí estoy, Espíritu Santo, aquí estoy en esta mañana. Me encanta la mañana porque es hermosísima, porque hay mucho silencio. Y le digo: aquí estoy, no sé qué decirte esta mañana, pero ¿qué te digo? Que te amo y que necesito de ti. Así empieza, o sea, es como cuando conversa uno, y entonces allí, y allí poco a poco el Espíritu Santo le va a uno hablando al corazón. Pues por supuesto, no decir: Angisita, hoy tenés que hacer esto y esto. No, no, no. Él le habla al corazón. Él comienza a darle paz al corazón y comienza a guiarlo uno, a decirle: mire, Angisita, es por aquí, mire, párela y es por aquí. Él habla al corazón, a la mente, en lo más profundo. Él nos va guiando. Entonces, ¿cómo hacerlo entonces? Es compartiendo con él. Imposible. Si no compartimos con él, jamás lo amaremos, jamás obrará en nuestra vida, porque él ante todo es un caballero Dios, y el Espíritu Santo es ante todo un caballero Dios. ¿Por qué? Es decir, no va a entrar donde no se le llama. Un caballero jamás entra. Cuando uno llega a una visita a la casa, si golpea y golpea, y si no le abre, pues no va a poder entrar, ¿cierto? Lo mismo,
Así
si
es.
el Espíritu Santo está tocando cada mañana, cada día, el corazón. Pero si no le abrimos, si no, y nos sentamos con él, y es decir, o sentamos es a hablar en oración con él, a compartir con él, pues no lo amaremos. Si no lo amamos, pues no podemos tener una relación bonita con él. Es así como sea.
Que resaltar que podemos empezar. Yo me acuerdo que el padre Gustavo García, que en algún momento también fue capellán de acá de la pastoral, él decía que cuando él comenzó su relación con el Espíritu Santo, pues no sabía quién era. Y él decía, así como el padre Arley hoy nos está compartiendo, es una persona, está cerca de ti, todos los días te acompaña. Y él decía que él se confundía mucho y decía, pero no entiendo, no entiendo esta percepción de persona del Espíritu Santo. Y él compartía y decía, si tú no entiendes, haz lo que yo hice. Yo me encerré en mi habitación y le dije, Espíritu Santo, no sé quién eres, no te conozco, me han hablado de ti, pero quiero conocerte. Y ya. Y el padre Gustavo empezó una relación con el Espíritu Santo. Entonces yo creo que esa es una clave esencial para
Sí.
hoy tener esa relación. Pues padre, un segundo punto que usted nos compartía de esa relación que hay entre el Espíritu Santo y la Virgen María es precisamente la sintonía que nos da el Espíritu Santo con el plan de Dios. Y muchas personas se pueden preguntar, ¿cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cuál es el plan de Dios para mí cuando he vivido situaciones tan difíciles? ¿Cuál es el plan de Dios para mí cuando el mundo hoy está casi que en un caos y se habla de eso? Entonces, hablemos de ese plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad?
Podemos seguir con el ejemplo de la Virgen María, quizás. ¿Cuál es el plan de cómo la Virgen María descubrió el plan de Dios, el plan de ser la madre, la mamá de Jesús? Primero, entonces, lo que ya decíamos ahorita, primero conociéndolo. Me encantó eso del padre Gustavo, me encantó, Añecita, así debe ser. No lo conocemos, es el eterno desconocido, lo llaman algunos, porque quizás se habla, pero al momento de definirlo, es tan difícil para todos, incluso para los que llevamos un tiempito tratando de conocerlo. No es tan fácil lo que digo, pero de que sí, o sea, después de que entablemos una relación con él, les cuento que trae paz. Y precisamente eso da a la pregunta que me está haciendo ahorita. Es él el que enseña a uno el plan, que lo va orientando y le dice: Es por aquí fue el que le dijo a la Virgen María: mira, tú vas a ser la madre del Salvador del mundo. A nosotros nos lo va a decir también al corazón. Nosotros, y algo quizás aquí, quizás me perdón, pongo el ejemplo de San Juan de Dios porque tiene mucho que ver. Pero es, ¿cuál es el plan de, cuál es el plan de Dios, la voluntad de Dios para mi vida? La pregunta del millón es el plan del amor, y me explico. El plan del amor, y porque cuando uno ama, uno va a, digamos, es, usted ame y usted haga lo que se le da la voluntad, por no decir otra palabra. Si uno ama, todos los caminos le van a saber a amor, a esperanza, a alegría. ¿Cuál es el plan de Dios para su vida, querido joven, querido radio escucha que está en esta noche? ¿Cuál es el plan de Dios para su vida? No sé qué profesión tengas tú. No sé si eres zapatero, no sé si eres albañil, no sé si eres estudiante, si cuál profesión tenga. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Que hagas lo que tú sabes hacer y donde estás, que lo hagas con amor, que lo hagas con pasión y que lo hagas bien y que lo haga todo para la gloria de Dios. Es decir, me explico, que si trabajas en una empresa, pongámoslo, supongamos que trabajas en una empresa, ¿cómo en el trabajo tú, como tienes una relación bonita con el Espíritu Santo y vibras con él, porque lo recibimos, recuerde, lo recibimos el Pentecostés eterno, que debe ser, si él vibra en ti, déjalo que él aletee, si se puede llamar así, es decir, que te caliente, que es un fuego que sentimos dentro, déjalo que él se mueva dentro de ti, ¿en qué? En buenas obras, en amor, en responsabilidad. Sé muy responsable con lo que haces. Sé muy responsable en tu familia, con los seres queridos. Ámalos mucho. Busca siempre el bien de ellos. Sé muy responsable en tu trabajo con tus compañeros, con el jefe. Nunca devuelvas mal por mal. Al contrario, Jesús nos enseñó en la cruz que realmente el camino de la paz es el camino del perdón, la reconciliación, el diálogo. Es decir, la voluntad de Dios es que saquemos nuestra mejor versión, y nuestra mejor versión solo está en la medida en que dejamos al Espíritu Santo obrar en nosotros. Nosotros tenemos que ser esos canales de gracia, un canal es, o esos vitrales que dejan reflejar el obrar de Dios, es decir, del Espíritu Santo en nosotros. Por eso le digo, la voluntad de Dios es ahí donde tú estás. Que si eres barrendero, pues haz. Barre con amor, hazlo para que los otros estén bien, para que los otros podamos disfrutar. Es decir, cuando uno piensa en el otro, hace todo con amor, es decir, buscar la felicidad. Es como un andar con una lupita buscando cómo hago feliz a todo el que me rodea. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Que tú busques siempre, a tu lado siempre van a haber personas que necesitan de ti. Siempre, siempre, si tú te pones a mirar desde el corazón, desde las personas que necesitan, incluso no cosas materiales, uno que lo escuche. A veces, Angisita, uno encuentra personas que solamente necesitan que lo escuchen, ni siquiera que les diga nada, que lo escuchen. Y yo, cuando uno se siente y los escucha 5 minuticos, 2 minuticos, ya dicen gracias, descansé. Allí, cuando digo eso, es no solamente cosas materiales. Si puedo cosas materiales, háganlo, pero también lo más importante es en las espirituales. Y es entonces dejarse mover por el Espíritu Santo y siempre andar buscando yo cómo hago feliz a mi vecino, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, incluso al que aparentemente pongo aquí entre comillas, al que no se lo merece. Es decir, hay personas que dicen, uy, caramba, Dios mío, ¿cómo haces para amarlo? Porque son difíciles, empezando por mí, yo soy un hombre difícil también, digamos un ser humano difícil. Yo creo que cada ser humano somos un caos por dentro que estamos tratando de ordenarlo. Es decir, usted y yo sabemos, querido oyente, Angisita, lo que tenemos por dentro y nuestras luchas diarias por mejorarnos a nosotros mismos, por sacar nuestra mejor versión. Y eso lo hacemos con la ayuda de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es muy sencilla, es cómo amo cada día más, cómo le apuesto la felicidad del otro. Si yo lo amo, yo seré incapaz de levantar una mano contra él, contra ella. Por más que tengamos diferencias, ¿por qué? Porque si yo ataco a un hermano o una hermana, estoy atacando al mismo Dios. Cada persona es una partecita de Dios, porque Dios lo creó, porque somos hijos de Dios. Si yo amo, voy a buscar siempre que todos vivamos bien, Si yo amo, voy a respetar la naturaleza. Si yo amo, voy a respetar el medio ambiente. Voy a querer toda la creación. Si yo amo, es decir, por eso cuando yo digo ame y haga lo que se le da la voluntad, porque si uno ama, va a ser incapaz de hacer daño.
Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, acompáñame. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, fortaléceme. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, resplandéceme. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, ilumíname.
Dentro de los planes de Dios está su felicidad, dentro de los planes de Dios está que usted sea libre, que usted sea feliz en donde usted está, y muchas veces nos quedamos pensando en las cosas grandes, o yo voy a ser feliz cuando tenga esto, yo voy a ser feliz cuando tenga mi maestría, yo voy a ser feliz cuando me case, yo voy a ser feliz cuando tenga este logro, en fin, y reducimos nuestra felicidad en cosas tan grandes cuando en ocasiones la felicidad está en pequeños detalles, en cosas pequeñas que vamos construyendo en el día a día, en el hoy, en el ahora, y que en ocasiones no nos damos cuenta. Y ahí está el plan de Dios precisamente para nosotros. Y es lo que hace el Espíritu Santo es ponernos en sintonía con ese plan de Dios. Ahí yo pienso, Padre, que esa sintonía del plan de Dios es que cada detalle que vivimos de la vida en el día a día sea importante para nosotros. Y entonces la vida ya no va a ser una monotonía. Y entonces ya comprendemos que esa situación difícil que estamos pasando, ese momento crítico que estamos pasando, nos quiere dejar una enseñanza. Ahora preguntémosle a Dios a través del Espíritu Santo, ¿cuál es esa enseñanza? Y ahí está el obrar del Espíritu Santo. Yo creo que ahí hemos mencionado varias cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros a partir de que lo recibimos, a partir de que queremos una amistad con ese Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad. Pero ahora, Padre, también se habla y se relaciona mucho al Espíritu Santo a través de los dones y de los carismas. Y cuando una persona, de pronto muchos aquí han hecho la confirmación o han sabido de alguien que ha hecho la confirmación, se habla mucho de estos dones y carismas y también se relaciona pues al Espíritu Santo con ello, ¿no? Con sus dones, con sus carismas. Pero quisimos empezar a hablar de quién es el Espíritu Santo porque en ocasiones nos enfocan tanto en los dones y carismas que se nos olvida quién es el que nos da esos dones y carismas. Entonces, hablemos un poco, Padre, de esos dones y carismas, cuáles son y también, pues, para qué nos sirven.
Claro que sí. Cuando uno entabla una relación profunda, sigamos con la, porque es un entablar una relación, porque es una persona, ¿cierto? El Espíritu Santo es una persona. Y entonces, cuando uno entabla una relación con alguien, pues uno quiere que esa persona sea feliz para hacerlo sentir bien. Entonces comienzo uno con los detallitos, uno te da los regalitos. Entonces yo qué le doy a mi novia, entonces busca uno, se busca los chocolates más caros, no sé, alguna cosa o lo que más sentido, digamos, busca uno la forma de darle regalitos que hagan feliz a esa persona. Entonces el Espíritu Santo, cuando usted y yo también entablamos esa relación, él dice, bueno, ¿cómo hago? Yo a Angisita la amo tanto que entonces el Espíritu Santo dice que voy a darle muchos regalos. Entonces ahí es donde vienen los dones y carismas. Entonces dice, yo la amo tanto y entonces quiero que ella también ame mucho y siga, digamos, ¿cuál es la tarea de nosotros? San Juan de lo dice algo muy sencillo, que es como nosotros, es como, habla de que el corazón es una hoguera de amor. Entonces como encendemos nuestro corazón en el corazón de Dios, en el gran corazón, y vamos encendiendo como unas llamitas los corazones del mundo, la humanidad. Y entonces es eso, los carismas son regalos que se dan, incluso los dones y carismas son regalos que se dan, incluso que no son para nosotros. No sé si se ha dado cuenta, Necesita, pero son para el crecimiento de la comunidad. ¿Para qué el Señor nos da sabiduría? ¿Para qué el Señor nos da el don de la fortaleza? ¿Para qué nos da todos los dones del Espíritu Santo y los carismas? No, no, no es incluso para nosotros, es para que nosotros los ejercitemos, los, ¿cómo se llama? Los trabajemos, los desarrollemos, porque, y para el crecimiento de la comunidad. Entonces, son regalos que da el Señor para hacernos felices y para que nosotros, digamos, busquemos la unidad. Anoche leía yo y la palabra de Dios ayer decía que todos de la Eucaristía seamos uno, como yo y el Padre somos uno, dice Jesús, que todos seamos uno. Eso es, los dones y carismas son para eso, para que cada día seamos uno en el amor. Entonces el Espíritu Santo, recuerde que comenzaba diciendo que es nuestro compañero de camino hacia la santificación. La principal tarea es la santificación, es decir, llevar. Nosotros estamos aquí en la humanidad, digamos, en este peregrinar, en este humano, es construyendo la eternidad. La eternidad no empieza cuando nosotros partimos a la presencia del Señor, empieza desde que nacemos y la construimos con esos dones, esos carismas, esos regalos que nos va dando Dios en amor. Y eso son entonces para crecimiento de todos. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad con el Padre, uno con Dios, con la Santísima Trinidad, digamos, con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro defensor, nuestra ayuda, como lo decía Jessica al comienzo, el que nuestro paráclito, es decir, el más interesado que ustedes y yo estemos unidos en el amor con Dios, es el Espíritu Santo. Por eso es que debemos ponernos en sintonía con Él, debemos buscarlo, anhelarlo, porque Él sabe cómo hacernos felices. Nosotros, usted y yo, mis queridos oyentes también, no tenemos ni idea dónde estamos parados. Discúlpeme lo que digo, pero es decir, en el sentido de que no sabemos qué es lo que nos conviene. A veces nosotros juramos que sabemos, Padre, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo así que nos vamos a ver qué es lo que me conviene? El Espíritu Santo sí sabe cómo hacernos felices. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero a veces uno le pide a Dios y le pide a Dios ciertas cosas que uno cree que es lo que le conviene a uno, pero Dios como que se hace el sordo, se hace el loco, perdón la palabra, y no se lo cumple. ¿Por qué? Porque es que eso no está en el plan de Dios. Entonces lo que hay que hacer, entonces no es que Dios es el que tiene que escucharnos a nosotros, sino nosotros escucharlo a Él. Porque Él sí sabe qué es lo que nos conviene, nosotros no. Entonces hay que voltear, no es que Dios me escuche, sino que Él me está hablando y nosotros somos los que no le estamos escuchando, que por ahí no es la cosa. Que el plan perfecto de Dios es otro. No sé si me hago entender, ¿es cierto?
Sí. Nos ha pasado. Así es, Padre. A todos nos ha pasado, por supuesto. Y qué bueno, Padre, es comprender, entender que los dones que nos da el Espíritu Santo y también sus carismas, esos regalos que nos menciona el Padre Arley, son para el servicio de los demás. Se hablan de 7 dones, ¿no? Del temor de Dios, de la inteligencia, de la sabiduría, de la prudencia, de la justicia, de la valentía, de la modestia y también de esos carismas. Y también yo creo que el Espíritu Santo se refleja en esas habilidades y talentos que cada uno de nosotros tenemos. Allí está el Espíritu Santo. Y creo que esto nos viene muy bien, Padre, relacionarlos con el contexto que hoy vive nuestro país, con el contexto que hoy vive nuestra Colombia, también el mundo, pero específicamente nuestro país, porque han surgido diferentes problemáticas que realmente para el mundo, para la gente, ha sido difícil asumir. Y creo que Pentecostés, que se celebra precisamente en un marco muy crítico para nuestro país, es necesario que los cristianos también estemos allí, estemos al tanto de lo que está pasando y que precisamente el Pentecostés no sea en vano, solamente una fiesta que se celebra porque sí, sino que realmente pongamos al servicio de los demás esta venida del Espíritu Santo. Y creo que con acciones concretas lo podemos hacer. Por eso llegan los dones del Espíritu Santo, los carismas del Espíritu Santo, para ponerlos al servicio de los demás. ¿Cuál es el reto de los cristianos que han vivido Pentecostés, que quieren seguir viviendo Pentecostés en esta realidad que es crítica para el mundo y muy crítica para nuestro país?
Gracias, Nisita. Gracias por esa pregunta. Me encanta. Esto se puso bueno. Mejor dicho, vamos a hacer vigilia esta noche, Dios mío. Sencillo. Gracias. O sea, el Señor Es muy sabio. El Señor, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero está vivo, está y ha resucitado. O sea, vivo, ha resucitado. No, no sé, esto que estoy diciendo parece algo como redundante, pero que no lo hemos comprendido usted y yo bien realmente. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que Dios está vivo y resucitado, y no solamente, es decir, Dios no resucitó, y he repetido mucho esta palabra para decir, oiga, resucitó para irse al cielo, echarse vientecito allá, irse de vacaciones y ver muchas películas en Netflix allá en el cielo, no sé, películas divinas, no sé cómo serán, sino que el Señor resucitó para estar contigo, oyente que tú me escuchas en esta noche, contigo en su realidad, no sé qué realidad tengas. No sé qué realidad esté pasando en este momento. Quizás sea económica, quizás sea espiritual, quizás sea la que sea, de salud. Difícil, pueden ser muy difíciles. Pero yo sí le quiero decir una cosa en esta noche, mi querida Angisita, a ti y a todos los oyentes hermosos que tenemos en este programa. Y es precisamente que Dios, y por eso decía, está vivo. Él no está por allá lejos. Está vivo y está actuando en su corazón, en su realidad. El Señor no se hace loco arriba en el cielo mientras nosotros estamos aquí en pandemia, mientras estamos en paro nacional, mientras estamos en situaciones difíciles. Él nos está haciendo loco, ¿no? Él está con nosotros, luchando, llorando cuando lloramos, acompañándonos, porque Él está vivo, resucitado y con nosotros. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es este que te estoy diciendo, Angisita, cómo nosotros nos sumergimos en esa sintonía del Espíritu Santo. Recuerden, anhelarlo cada día, apasionadamente, cada mañana. O sea, no nos podemos levantar ni empezar nuestras actividades diarias sin clamar con todo el corazón, con toda nuestra alma, ven Espíritu Santo, guíame este día, porque yo no tengo ni idea. Tengo muchas actividades aquí para hacer, en mi trabajo, en mi casa, como ama de casa, como trabajador, como docente, como estudiante, pero no tengo ni idea cómo llevarlas. Es decir, cuando digo, dale las riendas al Espíritu Santo para que Él haga maravillas. Yo lo estoy haciendo, y desde que lo estoy haciendo, mis queridos, alguno dirá, padre, pero es que a veces dicen que es que no me queda tiempo para orar, tengo tantas cosas. Yo le puedo decir algo aquí pacitico, sin mucho. Mira, últimamente llevo como 3 semanas, 4 semanas, que no sé qué, tengo descuadrado el horario de dormir, ¿cómo se llama eso? Bueno, el horario, y entonces me estoy despertando muy temprano. Hoy por lo menos me desperté 2:30 de la mañana, estoy muy temprano, es muy temprano, o sea, además soy campesino, entonces tengo horario campesino, y de ahí para allá intento, primero le hacía fuerza a dormir porque necesito descansar, pero no, ¿qué hago? Apenas me despierto, empiezo a conectarme con el Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, te necesito hoy, no quiero vivir este día sin ti, sin tu guía, sin tu orientación. Entonces, anhelarlo con todo el corazón y decirle, dale las riendas para que todos los días, ojo, todos los días, no es un día, no, todos los días. Y entonces, cuando yo hago eso en la madrugada, y ahí hago mi Santo Rosario, y lo invito a todos que hagan, estamos en el mes de María, no dejen, no suelten el Santo Rosario. Y ahí hago el Rosario. Y después de eso, sí empiezo las actividades académicas, como estamos trabajo virtual, entonces lo hago, adelanto en la madrugada. Y saben que me gusta montar en bici, entonces para poder salir, no es que esté desocupado, sino que para poder salir me tengo que adelantar muchas cosas en la madrugada. Bueno, sobre todo los fines de semana, a montar bici. Me encanta. Entonces, desde la mañana, la clave es, o cuál es el reto, ponernos en sintonía todos los días de Espíritu Santo, creyendo que el Espíritu Santo nos sumerge en que Jesucristo está con nosotros, resucitado, vivo. Ojo, que con esto, el día que lo comprendamos, vamos a ser felices, viviremos con esperanza, con amor. De que es que yo tengo a mi lado a Dios. No sé si digamos a Dios, el que el poderoso, el que es capaz de hacer milagros. Que Él tiene su pedagogía, su tiempo perfecto, el Kairos. Él lo tiene. Es decir, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Él. No es esperar. Entonces, por eso vamos a vivir confiando en Él, y vamos a vivir como el cristiano se debe caracterizar por unas cositas. Vive alegre. Uno. O más bien, empecemos. 3 cositas que estos días he reflexionado mucho. Creer. El cristiano cree. Creo que Dios es capaz. Creo que Dios puede y es el poderoso y es mi Padre. Y me ama. Creer. Confiar. Confío plenamente en que Él busca mi felicidad las 24 horas. Creer y esperar. creer, confiar y esperar. Cuando yo me meto en esa dinámica, en el resucitado, ¿no? Por supuesto. Me meto en esa dinámica, vivo alegre, que sean como las consecuencias de eso. Vivo alegre y con esperanza. No me dejo llevar por toda esta carga emocional que tenemos en este momento, sino, por el contrario, vivo alegre. ¿Por qué? Porque a pesar de esto, a pesar de la situación, el Señor está conmigo, está con mi familia, está con la sociedad. Entonces, ¿recuerdan aquel pasaje bíblico donde Jesús dice que iban con sus discípulos en la barca allí, en barca? Yo creo que esa barca era como marca, yo no sé, Yamaha, no me entiendo las barcas. En esa época no, Kawasaki, no sé. Y entonces iban en la barca y resulta que los discípulos estaban preocupados, afanados, porque el mar se puso turbulento y estaba que los tiraba al mar y bueno, estaba que se los llevaba. Entonces estaba que se los llevaba y, oiga, ojo, que Jesús que está dormido, puede creer, no sé cómo hizo dormir, ¿cómo hacía Jesús para dormir? Y si eso estaba que hacía, o sea, uno a veces se pregunta, bueno, le hace preguntas al texto, bueno, dice que estaba dormido. Entonces lo despertaron desesperado, Jesús, ¿cómo así? No se preocupa, no, no le da nada que nos hundamos. Y el buen Jesús, como él es, decía como Ospina, tú tranquilos, le decía a los muchachos, ustedes tranquilos que aquí estoy yo. Y eso es la invitación que quiero, yo lo digo molestando, pero es muy en serio. Ustedes tranquilos. ¿Qué significa el mar? Para la Biblia, el mar significa el mal. Y en estos momentos estamos a nivel nacional. El mal está turbulento, nos tiene a todos estresados, así, estresados, porque estamos muy emocionales y está turbulento. Pero a pesar de eso, Jesús nos dice, tranquilos, es decir, yo estoy por encima del mal. Aparentemente, aunque está turbulento, el Señor en cualquier momento, y sé que en el nombre del Señor lo va a hacer así, a su tiempo, a su manera, no a la nuestra, en alguna manera, se paró, dice que se paró, ¿y qué hizo? Allícita, calmó las aguas, ¿cierto? Es decir, calmó el mal. Dios tiene el poder. Y si Dios está conmigo, si Dios tiene el poder, entonces ¿por qué andamos angustiados, Angisita? ¿Por qué nos desesperamos y decimos, ay no, esto no tiene pandemia, situación difícil, estamos paro nacional, esto parece que se le acabó, si alguno podría decir, ay, esto es el apocalipsis? No se meta a ellas. No, más bien diga, Dios está con nosotros en nuestra barca, en nuestra Colombia. Y Él tiene el poder y tiene el control de todo esto. ¿Por qué? Porque nos ama y nos ama en serio. Dio la vida en la cruz y si dio la vida hasta la última gota de su sangre es porque nos ama. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Mateo 20:28, Angisita, sí.
Así es.
Mateo 20:28, yo estaré con ustedes todos los días. Lo dijo Jesús, no lo dijo Angisita, no lo dice el Padre, no lo dijo el Papa, lo dijo Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días. No dijo por ratico, no voy a estar con ustedes cuando no pequen. No, dijo todos los días hasta el final de los tiempos. Y si algo tiene Dios y me ha enseñado, y termino con esto, Angisita, es que Dios no dice mentiras. Si Él dijo que iba a estar todos los días con nosotros y que lo dijo en serio, Él está aquí con nosotros. Aquí está, cuando digo aquí está, es ahí en tu corazón, en tu familia, en tu realidad, en nuestro país, en nuestra sociedad, con nosotros. Por eso el cristiano, insisto, debe vivir alegre, con esperanza, confiando de que Dios tiene el control y que está por encima del mal y que en el tiempo de Él, en el tiempo perfecto, en el Kairos, va a calmar las aguas y va a sacar grandes cosas para nuestro país, para nuestra sociedad. Yo sé, en el nombre del Señor, sé que van a venir muchos frutos buenos. Este momento es la turbulento, pero van a venir muchos frutos buenos para nuestro Colombia, para nuestro país, para nuestra humanidad.
Alegría, esperanza, pero también creer, confiar y esperar. En estos momentos un poco difíciles que vive nuestro país, que vive igualmente nuestro mundo, pero que de la mano de Dios y en el contexto de esta gran fiesta que se celebra, que es el Pentecostés, lo podamos llevar como buenos cristianos. Padre Arley, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Último Café.
Gracias y ojalá no sea el último café. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones y gracias. Gracias por tanto. Dios me los bendiga. Amén mucho.
Amemos mucho. Pues a todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por haber estado aquí en este espacio del Último Café. Que tengan una feliz y bendecida semana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.